Y se lo vamos a preguntar a alguien que no solamente por su cargo, sino por el momento en que le tocó desempeñarlo, tal vez lo puede contestar, por supuesto, según su mirada y lo que tenía que ver con el ejercicio de su función en ese momento, que es nada más y nada menos que Felisa Micheli, ex ministra de Economía. Felisa Romina Mangel, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Romina.
A ver si arrancamos por esta cuestión más obvia, que es la que se están preguntando y sobre la cual se está escribiendo, se está hablando y se está especulando, y después vamos a las cuestiones más puntuales, pero es lo que decía Rafael, si era necesario recurrir al fondo en este momento para paliar la crisis, o si la crisis no era tan grave y se apuraron frente, digamos, tal vez al pánico que se generó frente a una posible corrida.
Desde mi punto de vista, era imprescindible recurrir al fondo para el gobierno. Esta crisis autoprovocada por las medidas que se fueron tomando conducía directamente al Fondo Monetario Internacional, porque cuando los mercados internacionales en enero pasado le dijeron al ministro Caputo que ya no eran sujeto de crédito, que debían que los cupos para Argentina estaban saturados, la única posibilidad que tenían era de conseguir dólares, eran recurrir al Fondo Monetario Internacional. Acá el problema no es el déficit fiscal en pesos, sino la necesidad de dólares que tiene la economía argentina. Queda claro también que esta solicitud, este pedido, este rescate que se está avanzando en las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional es para solucionar transitoriamente la situación de la economía argentina. Es una economía que no tiene dólares y los necesita para importar, porque el déficit comercial es de 10 mil millones de dólares, para los gastos de turismo, para las compras de argentinos en el exterior. Es decir, es una economía que necesita dólares y que no los tiene, con lo cual de algún lado los tiene que sacar, ¿no es cierto? Entonces, esta ida al fondo tiene que ver con eso, con ver la posibilidad de obtener los dólares que ellos mismos fueron tomando medidas como para no tenerlos, como por ejemplo levantar la obligatoriedad de liquidar las divisas de exportaciones en Buenos Aires o liberalizar totalmente el movimiento de capitales especulativos. Así que esa es la situación compleja que transitoriamente van a resolver con el fondo, pero que cuando se acaben los dólares que el fondo nos va a prestar, le va a prestar al país, le va a prestar al gobierno, lamentablemente vamos a estar en la misma situación, que es no tener de vuelta dólares. Si no cambiamos, si no se cambia el rumbo elegido.
Micheli, Esteban Rafael la saluda, ¿cómo le va?
Bien.
Sí, entiendo bien, mejor dicho, no termino de entender, ¿usted cree que esto fue como una especie de profecía autocumplida o fue como una especie de plan deliberado para recurrir al fondo?
Fue una crisis autoprovocada. Si uno sabe que tiene que ver con el diagnóstico que cada uno tiene, es decir, el principal problema de la economía argentina no es el déficit fiscal, es el déficit externo de la cuenta corriente de la balanza de pagos. No tenemos dólares. Cada año necesitamos, porque nos endeudamos, porque abrimos la economía y las importaciones son mucho más altas que las exportaciones, porque se levantaron las regulaciones al movimiento de capitales especulativos y se generaron esta masa enorme de pasivos para el Estado que son las LEVAC. Por todo eso que lo fue haciendo este gobierno, llegamos a esta situación. Una vez llegado a esta situación, el único camino lógico era ir al Fondo Monetario porque nadie más nos presta, o por qué piensan ustedes que fueron al fondo.
Ahora, usted no cuestiona entonces, digamos, la decisión del gobierno de ir al fondo, porque lo que dice de alguna manera es que es la única alternativa que tenían frente al escenario que se habían generado.
Tal cual. La cuestiono porque pienso que que todo el rumbo previo fue incorrecto y que realmente ir al fondo es ponernos en una situación de máxima vulnerabilidad, mostrarle a todo el mundo que fuimos a pedir un rescate, que fuimos en una situación improvisada y que lamentablemente, mientras tanto, el dólar sigue subiendo, las reservas se siguen achicando, los capitales se siguen fugando al exterior y la economía argentina en unas semanas va a tener un proceso de traslado a precios muy, muy alto, como ya lo estamos viendo en distintos estamentos, digamos, del proceso productivo, ¿no? O sea, hay traslado a precios de esta corrida que hubo contra el peso.
Ahora, Michelle, déjeme preguntarle, porque insisto, esta radio la escuchan en todo el país y la van a estar escuchando muy atentamente, sobre todo porque entiendo, si no me ayuda, pero que cuando usted estaba en el cargo, fue ministra del 2005 al 2007, apoyó la decisión del gobierno de pagar totalmente y sin negociar al fondo lo que se adeudaba.
Yo era la ministra de Economía. Exacto. Cuando el presidente Kirchner tomamos la decisión de pagar toda la deuda al Fondo Monetario Internacional. Eran 9.823 millones de dólares. Se anunció ese pago al Fondo Monetario Internacional en 15 de diciembre, se concretó el 3 o 4 de enero del 2006. Y el motivo por el cual se pagó al Fondo Monetario Internacional era para ejercitar plenamente las facultades soberanas del país en cuanto a la toma de decisiones económicas.
Perfecto. Ahora déjeme preguntarle algo respecto de eso. Se habló mucho, por eso hablamos también de lo simbólico que significa el fondo. En ese momento creo que era el propio Néstor, ¿no?, el que había dicho, bueno, finalmente recuperamos la soberanía, como que dependiendo del fondo la habíamos de alguna manera perdido, por eso esto genera también tanto ruido. Ahora, exacto, muchos le critican a lo que es su gestión, a lo que fue la decisión del kirchnerismo de haber salido del fondo, pero haber ido a Venezuela, que nos terminó prestando mucho más caro.
En realidad, lo de Venezuela fue preventivo y salió un poco más caro en ese momento en cuanto a intereses, pero estamos hablando de sumas mínimas. O sea, Venezuela en ese momento nos prestó, durante mi ministerio, alrededor de 1.000 millones de dólares contra 9.800 que nosotros habíamos cancelado.
¿Pero a cuánto prestaba el fondo y a cuánto, digo, para tratar de entender, ¿no?
La cuenta que sacamos en ese momento era que teníamos reservas en el Banco Central a ninguna tasa de interés. Las teníamos ahí, pero no nos devengaba ni nos producía ningún tipo de interés. Y el fondo nos cobraba el 4%. Entonces ahí ganábamos grados de libertad de la política económica y dejábamos de pagar intereses con una plata que teníamos guardada en el Banco Central que no nos devengaba ningún interés. O sea, era beneficioso financieramente y era beneficioso desde el punto de vista del manejo de la política económica. Lo que sí, preventivamente se habló con Venezuela y después se tomaron estos 1.000 millones de dólares, porque en ese momento pagarle al fondo significaba deshacernos de la tercera parte de las reservas. Para hablar en términos redondos, eran alrededor de 30.000 millones de dólares. Y no se necesitó recurrir más a Venezuela. ¿Por qué? Porque después se generaron nuevamente. Incluso esta operatoria la había inaugurado el ministro Labaña, que Venezuela nos ayudó, y fueron una operación de él y una operación mía, que no fueron a ningún tipo de altas tasas de interés. Fueron las del mercado para la Argentina. En ese momento, más altas que las que se le pagaban al fondo, claramente, pero por una suma muchísimo menor, y teniendo la ventaja de que nosotros teníamos todo ese dinero guardado en las arcas del Banco Central que no devengaba ningún interés.
Michelle,
no sé si se entiende la...
Sí, se entiende, sí se entiende. Sí, sí.
Michelle, ¿qué tal? Gabriel Michelle la saluda.
¿Cómo está?
Bien, bien. En esta relación con Venezuela, Venezuela no impuso condiciones, digamos. ¿Tenemos en cuenta eso?
No, era un préstamo como del mercado. Ajá. Es decir, los bancos.
Y no se mete en política económica
nos
como
prestaban
si el fondo.
En los bancos de Venezuela, no, claro. Venezuela, no el país.
Ahora,
o sea,
previo...
a través de los bancos se hacía, en el mercado de Venezuela.
Previo
era una
eso,
operación de mercado.
Usted comentaba.
Y yo les digo además que nosotros también colocamos deuda en el mercado. Uh-huh. Yo no soy una fundamentalista de que no hay que colocar nunca deuda. Lo que sí veo mal es colocar deuda como colocó este gobierno, generando un pago de intereses y un déficit financiero del Estado argentino en dólares tan alto que hoy es imposible pagarlo. Es decir, hoy tenemos que juntar 15.000 millones de dólares solo para pagar intereses de la deuda en un año, el año que viene de vuelta, sin contar los vencimientos de capital que asumo que se los refinancia el mercado.
Ahora, Felicia, usted comentaba recién que para usted el problema de base que hoy tiene la Argentina a partir del modelo del gobierno de Cambiemos no es tanto el déficit fiscal, como se suele enarbolar, sino el déficit externo, ¿no?, comercial, entre otras cuestiones, ¿no? Ahora, el déficit fiscal sin duda también es un agujero difícil de saldar.
También, como usted lo ha dicho, pero el principal problema no es ese. Yo le pregunto a todo el mundo, a los que nos están escuchando, a los economistas, con las colegas, lo hablamos mucho nosotros, en nuestros grupos de intercambio, que realmente, aunque tuviésemos por un minuto, hagamos una fantasía de que el déficit fiscal en pesos fuese cero, que se llama el déficit primario, sí, fuese cero, ¿de dónde sacamos los 15 mil millones para pagar solo los intereses de la deuda? Los dólares son el problema, porque no los tenemos. Por eso el gobierno fue a endeudarse al exterior, para conseguir dólares, para pagar lo que hay que pagar en dólares. Lo de pesos se arregla, es más fácil, es más manejable, es nuestra moneda. Pero el problema es que Argentina no genera, no produce, no genera divisas, y los canales por los cuales se generaba ese flujo de divisas que alimentaban la economía argentina se fueron cerrando, lo fue cerrando el gobierno uno a uno, primero con apertura comercial, entrando un montón de bienes y de servicios que se podían producir localmente y que cuestan en divisas y que nos generan este déficit enorme. Segundo, generando la apertura de regulaciones de la cuenta capital, o sea, esta entrada de capitales especulativos y que van a invertir a Levax y que no tienen ninguna regulación, es decir, cuando quieren se dan vuelta, dejan los Levax, compran los dólares y se van, lo que se llama la fuga de capitales.
¿Qué es la expectativa que se genera respecto a lo que pueda pasar mañana?
Claro, mañana es un día muy complicado, de hecho hoy ya lo fue y vienen siendo, no sé, unos cuantos días complicados, ¿no es cierto?
Felisa,
me parece que yo me encantaría decir que con el déficit fiscal y arreglando algunas cuestiones del presupuesto para aliviar algunas cosas, esto se arregla, pero acá el problema de fondo es la falta de divisas para afrontar todos los compromisos que tiene el país, tanto en materia de deuda como en materia comercial, como en materia de turismo, de remisión de utilidades de las empresas al exterior. Es decir, hay una serie de ítems por los cuales se necesitan divisas. Y si no las tenemos y no las generamos, genuinamente estamos en problemas.
La consulta sobre esto, este modelo de gradualista, digamos, de gobierno, básicamente es esto, ¿no? En financiar con deuda la diferencia entre el déficit a medida que se va reduciendo. Ahora, ¿era posible esto manteniendo los controles de capitales que este gobierno sacó? Esto de la obligación de las aceleradoras que tenían las aceleradoras de traer las divisas, de estas restricciones que había para el ingreso de capitales golondrina, ¿se podía haber buscado una solución intermedia, digamos, o era una cosa u otra?
No, yo creo, primero, una precisión. Acá se ha hablado de que el ajuste hasta ahora ha sido gradual y se ha aplicado el gradualismo, y yo no comparto esa apreciación porque, por poner solo el ejemplo de las tarifas, con lo cual han subido entre 15, 16, 20 veces, no entiendo por qué se habla de gradualismo cuando en la economía de todo el mundo y de todos los países se habla de gradualismo cuando las cosas aumentan un poco puede ser un 15%, un 20%, un 50%, pero no el 1.600%, entonces vayamos diciendo que lo que hubo acá es un ajuste muy grande. Segunda precisión, el déficit fiscal fue aumentado por la reducción de impuestos que hizo el gobierno a las retenciones, a las mineras y a los bienes personales. No voy a hablar del sesgo distributivo contrario a la clase media, a los sectores populares que tuvieron esas medidas. Pongamos que eso ahora lo dejamos de lado. Simplemente tomemos suma y resta. No entró esa plata.
No haber sabido, a pesar de ser el mejor equipo de los últimos 50 años, porque cuesta pensar en que quieren provocar una crisis. ¿Quién sale beneficiado? Claramente, y de cara a las elecciones del año que viene, no. Hoy el propio Marcos Peña decía, perdimos un escalón de confianza.
Yo comparto que no creo que sea autoprovocada para generarse ellos mismos una, de alguna manera, una pérdida de confianza o un menor apoyo de la gente. Creo que tiene que ver con un mal diagnóstico. Es como cuando Pratgay decía que no importa, vamos a sacar el cepo cambiario y devaluamos y vamos a todo a 16, porque total los precios ya están en 16. ¿Se acuerdan de eso?
Sí.
Entonces uno dice, ¿por qué lo hicieron? Si todos sabíamos y lo dijimos en voz alta, despacito, por los canales que pudimos, que esto no era así. Y sin embargo lo hicieron y la inflación fue altísima. Hubo un traslado a precios inmediato. Entonces, a veces, estos diagnósticos tan superficiales de no comprender relaciones más profundas que hay en nuestra economía, nos llevan a estas cuestiones. Es decir, lo que sí es claro es que acá se tomaron muchas medidas que no son que no fueron beneficiosas.
Pero por error, por desconocimiento,
la verdad que la psicología, el por qué, uno no lo sabe, yo no los conozco personalmente.
Pero uno presupone que conocen del tema, digamos, ¿no? Que gente formada en distintas escuelas, pero que gente muy formada en este tema. No son sociólogos que vinieron a manejar el área económica.
No, son algunos economistas, otros, no sé. La verdad es que creo que hicieron un diagnóstico bastante por encima de lo que era la situación, quizá, pero son explicaciones que sinceramente, como yo no los conozco, las he escuchado, quizá por soberbia de que como eran un grupo de gente así tan bien preparada, supuestamente, los mercados, que sean sus amigos, les iban a apoyar, pero eso también es desconocer cómo funcionan los mercados. No funcionan por amistad, funcionan por intereses. Ellos no van a perder los operadores de los fondos comunes del extranjero, de los bancos extranjeros, de las calificadoras de riesgo, no van a poner en juego sus fondos, sus recursos, su prestigio por nadie, ya lo han demostrado en otros países, o sea, me parece que hubo por ahí un exceso de confianza, pero eso ya es psicologismo, yo creo que esto le ha hecho un gran daño a la economía del país, que el que va a pagar la crisis, la clase media, ya le está pagando, no se pueden pagar las facturas. No hay plata para seguir, pagando cosas comunes como los colegios de los chicos. Hay dificultades y eso es lo que a uno le preocupa.
Ahora, Michelle,
el impacto que hay en eso, ¿no? A mí, digamos que si le va bien a lo que piensa de por qué hicieron lo que hicieron los funcionarios, la verdad que no es mi problema. Problema es tratar de que escuchen que tienen que cambiar el rumbo, que tienen que darse cuenta que la gente la está pasando mal, que las economías regionales están mal, y que ojalá que encuentren la manera de ordenarlo, pero uno lo que ve es, vamos al fondo corriendo, tiramos la toalla, ya se imaginan cómo lo recibe el fondo, estoy hablando con gente de Washington, y la verdad, que es como que van desesperadamente, entonces las condiciones que se está hablando tienen que ver con esa desesperación, ahora, ese apuro de tener los fondos.
Michelle, le pregunto porque, bueno, sí. Una de las cosas que argumenta el gobierno sin duda es la herencia recibida, ¿no? ¿No cree que el kirchnerismo también en muchos aspectos, tema inflacionario, tema déficit y demás, les dejó una herencia complicada a este gobierno?
Yo primero quiero decir que yo no soy una fundamentalista defensora de nada que digamos, porque si no me parece que sería poco coherente conmigo misma, yo ya lo dije varias veces, es decir, el gobierno kirchnerista tuvo dificultades, tuvo problemas, quedaron cosas importantes por resolver, estaba bueno volver a lograr un ordenamiento fiscal más profundo, estaba bueno enfatizar para bajar la inflación. Ahora, hicieron, no sé cómo lo ven ustedes, pero la inflación no la bajaron. El déficit fiscal en pesos es más grande, y el que es apenas más pequeño. Y el déficit en dólares, que prácticamente no existían porque los intereses eran mínimos, porque en eso la herencia recibida fue muy buena, no había endeudamiento. Lo complicaron y se complicaron su gestión propia porque los vencimientos que ellos de deuda que tomaron son de corto plazo, les vencen muchos el año que viene. Con lo cual, vuelvo a decir, no digo que no haya habido problemas. Claro que había, en toda economía siempre hay problemas, pero también es cierto que los fueron agravando, que no tuvieron la voluntad, la sabiduría o la forma de gestión para ir resolviéndolos. Y creo que eso tiene que ver con una forma de pensar, digamos, esas frases ofensivas que muchos funcionarios dijeron respecto a que la gente no tenía derecho a comprarse, algo en cuotas o que se consumía demasiado en la Argentina. La verdad que ofenden el sentido común y ofenden a los destinatarios porque todos sabemos que aún en los países considerados más serios del mundo, y no por mí, sino por en general, como Alemania, por ejemplo, desde el 1 de enero, se viaja gratuitamente en la ciudad de Berlín porque subsidia el gobierno nacional el transporte público de pasajeros. Entonces, no era necesario cometer esos excesos de decir que no había derecho a que la gente consumiera. Hay derechos, el Estado está para pagar subsidios, el Estado está para distribuir lo que recauda, no está para generar solamente ganancias a los grupos de amigos, de empresas amigas y que lo manden al exterior, no está para que los funcionarios tengan su plata afuera y no la traigan a este país. Este país la necesita.
Queda clara la posición. Le agradecemos muchísimo esta comunicación con Va de Vuelta, Felisa de Micheli, exministra de Economía, una actriz clave, actriz en el sentido de actor en el escenario político-económico, protagonista clave de lo que fue en su momento la decisión de salir del Fondo Monetario al que estamos volviendo en este momento. Felisa, muchas gracias.
No, al contrario, gracias a ustedes.